El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo con mucho gusto a la doctora Patricia Galeana, titular de este programa. Muy buenos días, doctora.
Muy buenos días, Ivonne. Buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es Andrés Molina Enríquez, los grandes problemas nacionales. Es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar Tiempos Amargos, anónimo interpretado por el Dueto América.
¡Ay, qué contentos hemos llegado a estos tiempos que ahora se ven! Nosotros hemos los agraristas, varios amigos que ni lo creen. Ya no es el tiempo del porfirista, que antes lloraban por el patrón, que lo encontraban, le dan la mano y le abrochaban el pantalón. Y si algún día se desgustaba con algún peón, era porque otro andaba más cerca a los remaches del pantalón. Y el que tenía hijas bonitas, ahí se la daban de velador. Granjeaban muy buena chamba, o cuando menos de rayador. El que tenía mujer bonita, no lo dejaban ni descansar. Levantaban muy de mañana, como a los bueyes a trabajar. Ya me despido de mis amigos, ay, me dispensan la indiscreción. Tiempos amargos del porfirista, y aquí les canto en mi canción.
Este corrido es uno de los primeros que se inscribe en la tradición de las canciones agraristas. Captura la esencia de los sentimientos de la mayoría de la población sumida en la pobreza durante el porfirismo. La concentración de las tierras por parte del ranchero y hacendado mantenían en miseria a peones libres y acasillados, originando los grandes problemas nacionales que Andrés Molina Enríquez describió en su obra. Los agraristas, que identifican sus versos, vivieron esos tiempos oscuros al capricho de los hacendados, quienes pisoteaban sus más elementales derechos.
Pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a don Andrés Molina Enríquez, el autor de una obra de lectura obligada para todo aquel que quiera adentrarse en el origen del movimiento revolucionario mexicano del inicio del siglo XX. Y pues nos estamos acordando de don Andrés y de su importante obra, pues en rumbo ya al centenario de nuestra Constitución y por la influencia que tuvo en esta obra de los grandes problemas nacionales y otros de sus escritos para la Constitución de 1917, en particular para el artículo 27 constitucional. Y hacemos esta recordación en este principio del mes de agosto, ya que él falleció precisamente un primero de agosto de 1940. Y algunos autores también encuentran que el 2 de agosto, nada más que de 1868, él es la fecha de su nacimiento. Sin embargo, su hijo aclara que esto es erróneo, que en realidad don Andrés nació un 30 de noviembre de 1868 y no un 2 de agosto, como se ha afirmado por algunos de sus biógrafos. El hecho es que don Andrés nació en Jilotepec, Estado de México. Él era hijo pues de una familia pues más o menos acomodada, porque su padre era notario y él fue también abogado y notario, y esto le permitió constatar en carne propia, por todos los casos que se veían en la notaría, de los despojos que se hacían de las tierras a las comunidades indígenas otomíes. Eso lo llevó seguramente a interesarse por el estudio del problema de la tierra. Él, antes de hacer su carrera en la Universidad Nacional, en la Escuela de Jurisprudencia, estudió en el Instituto Científico y Literario de Toluca, que fuera fundado por el liberal Lorenzo de Zavala, y en donde pues se dieron clases nada menos que Ignacio Ramírez, el nigromante, el gran defensor también de lo que podemos llamar el liberalismo social del siglo XIX mexicano, o también el agrarismo, porque hubo un grupo pequeño, pero muy significativo, de constituyentes de 57 que defendieron el tema de los indígenas. Concretamente Ignacio Ramírez se oponía a la parcelación de las tierras porque comprendía, como indígena que era él mismo, que las comunidades estaban acostumbradas a trabajar sus tierras en forma comunitaria. Sin embargo, pues en el liberalismo, tanto en Europa como aquí en México, se pensaba que esto era improductivo, poco productivo, por eso los querían hacer propietarios a título individual. Bueno, pues Ignacio Ramírez fue maestro de este mismo Instituto Científico y Literario, también Ignacio Manuel Altamirano, y esto porque se estableció que se daría becas a los niños jóvenes indígenas, como el caso de Altamirano, que fue de los beneficiarios de esas becas. Después de formarse ahí en este instituto, del que fue también maestro, pues vino a la Ciudad de México, estudió Derecho y fue socio en el despacho de abogados de Luis Cabrera.
Ahora escucharemos las ideas de Andrés Molina Enríquez y la visión que sobre él tenía Luis Cabrera. Andrés Molina Enríquez fue uno de los ideólogos de la Revolución Mexicana. En particular, sus ideas sobre el problema de la concentración de la tierra fueron el antecedente del Plan de Ayala Zapatista y de la Ley Agraria de Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915. Invitado como asesor del Congreso Constituyente de Querétaro, participó en la redacción del artículo 27 constitucional, que estableció la propiedad originaria de la nación sobre los recursos naturales y sentó las bases de la reforma agraria. Su amigo Luis Cabrera subrayó la importancia de Molina Enríquez para la Revolución Mexicana.
Qué pocos mexicanos hay que sepan lo que ese hombre hizo y hasta qué punto contribuyó a la realización de los ideales agrarios de la Revolución. Molina Enríquez fue, para la Revolución Agrarista, lo que don José María Luis Mora fue para la revolución de la Reforma.
Molina Enríquez fue un crítico de latifundistas que se consolidaron durante la dictadura porfirista al amparo de las leyes de terrenos baldíos. Propuso la suspensión del latifundio y la creación de la pequeña propiedad en manos de indígenas y mestizos para lograr la integración nacional.
La unificación de la patria tendrá que resultar de resolver los problemas de la propiedad, del crédito, de la irrigación. Repartida convenientemente la tierra, todos los habitantes de la República vendrán a quedar en condiciones iguales de vida.
En su obra, Molina Enríquez analizó con profundidad el grave problema de la propiedad agraria. Al respecto, Luis Cabrera señaló:
los grandes problemas nacionales fueron la interpretación social del estado en que se encontraba el país antes de que surgiera la revolución. La idea fundamental de Molina Enríquez era que el engrandecimiento de México solo podía lograrse gracias a la fuerza vital del mestizo mexicano y que el arraigo de este a la tierra tendrá que ser la base de nuestra grandeza nacional.
El 23 de agosto de 1911, al ver que el gobierno interino de Francisco León de la Barra no cumplía con el programa agrario de la Revolución Maderista, Molina Enríquez proclamó el Plan de Texcoco, que desconocía al gobierno federal y exigía el reparto de las grandes haciendas.
Se desconoce el gobierno federal que preside Francisco León de la Barra y se suspende en toda la República el orden constitucional hasta que se haga real y efectiva la paz en toda la República y pueda asegurarse la marcha de las reformas contenidas en las leyes revolucionarias que forman parte integrante de este plan.
Molina Enríquez fue encarcelado. Tras el asesinato del presidente Madero, se incorporó al constitucionalismo. Contribuyó a definir los postulados agrarios de Carranza. Luis Cabrera reconoció esta contribución.
Su plan de Texcoco fue la semilla de donde habría de surgir el plan de Ayala, y sus grandes problemas nacionales fueron el antecedente de la ley del 6 de enero y el artículo 27 de la Constitución.
Sus ideas en contra de los latifundios y en favor de los ejidos se reflejan en la mencionada ley agraria.
Devolver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres. Los pueblos que necesitándolos carezcan de ejidos podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para reconstruirlos conforme a las necesidades de su población, expropiándose por cuenta del gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto.
La ley agraria fue fundamental para el triunfo constitucionalista. Molina Enríquez fue asesor del Congreso Constituyente de Querétaro, pero la incorporó al artículo 27 constitucional. Luis Cabrera señaló:
estuvo en Querétaro prestando la clarividencia de sus convicciones hasta que cristalizó su pensamiento en el artículo 27 constitucional.
Regresamos con la doctora Patricia Galeana.
Ahí escucharon ustedes ya pues las propias ideas de Molina Enríquez, cómo lo describe su amigo Luis Cabrera, quien fuera el autor de la ley agraria de enero de 1915, de don Venustiano Carranza, y también su plan revolucionario de Texcoco. Pero veamos cómo es que se dan estos pasos. Don Andrés Molina Enríquez empezó a escribir en la prensa sobre el tema de la tierra y también hizo diversos ensayos, de los cuales el primero se tituló El Evangelio de una Nueva Reforma Agraria. Escribió tanto estudios sociológicos, inclusive por eso se le considera como uno de los sociólogos mexicanos. Y fíjense qué interesante, porque él escribe estos estudios sociológicos a finales del siglo XIX y principios del XX, y el fundador del Instituto Literario, Lorenzo de Zavala, había también hecho estudios sociológicos. También se le ha considerado como el primer sociólogo mexicano, porque su historia de la Revolución de Independencia, él se dedica fundamentalmente, me estoy refiriendo a Lorenzo de Zavala, a estudiar a los conglomerados insurgentes por ejemplo, que iban con Hidalgo. Hace todo el estudio sociológico de estos grupos. Y bueno, pues aquí tenemos a don Andrés haciendo estudios sociológicos que publicó en el periódico El Siglo XIX, en el Partido Liberal, en el periódico El Imparcial, El Reformador, El Tiempo. Y bueno, pues muchos de estos trabajos son el antecedente de su obra Los Grandes Problemas Nacionales. Para el bicentenario del nacimiento de Benito Juárez, don Andrés gana el concurso nacional con su ensayo sobre la Reforma y Juárez, y va a involucrarse en política por su amigo Luis Cabrera, que lo lleva a los clubes antirreeleccionistas. En 1909 publica esta obra cumbre, Los Grandes Problemas Nacionales, en las que pues va a tratar como el mayor problema nacional la mala distribución de la tierra. La obra está dividida en dos partes. La primera parte son los antecedentes indeclinables, en los cuales hace un estudio de las condiciones físicas del territorio nacional, que muy bien nos explica, condicionan el desarrollo social. Hace un recorrido por la historia de México y encuentra que nuestro país es un gigante con pies de barro. O sea, no tiene ninguna fortaleza, es una sociedad, dice él, enferma y débil. ¿Por qué? Porque hay una debilidad estructural. Y esta debilidad estructural se debe a que hay una concentración, pues, del poder y de la tierra. O sea, hace una crítica de la dictadura porfirista y tiene como solución el reparto de la tierra, pensando fundamentalmente en el reparto en pequeña propiedad a los mestizos, porque él habla de que los criollos son los grandes latifundistas y que los indígenas son los pequeños productores, o sea, producen poco, en pocas palabras, y piensa que lo ideal es que haya una multiplicación de pequeños propietarios mestizos. El tema de la tierra, pues, lo analiza desde la conquista. Bueno, considera que desde entonces arranca el problema. Y bueno, aquí tenemos que recordar que, en efecto, pues, cuando viene la conquista hay una gran mortandad en la población indígena, tanto por la guerra propiamente de conquista como por las enfermedades que traen los europeos y los trabajos forzados a los que someten a los indígenas, que mueren mayoritariamente en estos trabajos de minas, por ejemplo, a los que no estaban acostumbrados, y por eso traen a los esclavos negros de África. Comenta don Andrés que el asunto no se resolvió en el siglo XIX. Y sí hace un análisis muy interesante, por ejemplo, de la ley Lerdo y cómo esta idea de desamortizar a las propiedades para que pasaran a manos de los indígenas, pues no logró su objetivo. Ese era el objetivo de estos liberales de mediados del siglo XIX, hacer propietarios a los indígenas, pero esto no se logró y los criollos siguieron formando sus latifundios, y esta situación llegó a la máxima expresión de concentración del territorio con la ley de terrenos baldíos de Porfirio Díaz, en los que se despojó a las comunidades indígenas de las pocas tierras que le quedaban. Otro tema que él marca como muy importante en su obra Los Grandes Problemas Nacionales es que para que se acabe esta situación es indispensable la intervención del Estado y que se logre por medio del reparto agrario la integración de la nación.
Es momento de ir a otro paréntesis musical. Ahora escucharemos el himno agrarista de Ernesto Cortázar y música de Lorenzo Barcelata, interpretado por Lucha Reyes.
Hacemos agraristas a los campos, a sembrar la semilla del progreso. Hacemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. No queremos ya más luchas entre hermanos, olvidemos los rencores, compañeros, que se llenen de trigo los graneros.
Este es un ejemplo del fervor popular hacia uno de los puntos esenciales del ideal de la Revolución Mexicana de 1910. El agrarismo fue el movimiento social y político que demandó una justa distribución de la tierra y abarcó una de las etapas más importantes de nuestra historia, ya que modificó la estructura del campo y dio origen al México del siglo XX. Escuchamos una grabación histórica hecha en el año de 1936, en la interpretación de los trovadores tapatíos, formado por Antonio Briviesca y Pepe Gutiérrez a la guitarra, y la voz particular y única en la historia musical de Lucha Reyes.
Bueno, pues antes de escuchar el himno agrarista, vimos cómo planteaba don Andrés en su obra la solución a los problemas nacionales que implicaba a un Estado que tendría que intervenir para repartir estos latifundios, que además decía no eran productivos, porque muchas de estas tierras estaban abandonadas, no estaban trabajadas, no pagaban impuestos y causaban la miseria de la mayor parte de la población. Desde luego, pues fue atacado, imagínense ustedes, por toda la nomenclatura porfirista, y va a tener su obra influencia en quienes estaban en contra de Díaz. Cuando triunfa la revolución de Madero, y Madero acepta pues esta transacción de que llegue León de la Barra a un gobierno provisional, él se da cuenta de que no se está atendiendo el problema de la tierra que se había planteado en el plan de San Luis de Francisco I. Madero. Y es muy importante recordar que este programa del plan de San Luis de Madero había mencionado el abuso que se había hecho de la ley de terrenos baldíos y que con ella se había despojado a los indígenas. Y esta fue la razón por la cual, pues, los zapatistas, por ejemplo, apoyaron a Madero. Sin embargo, pues cuando está este gobierno de León de la Barra, pues no pasa nada. Es más, bueno, pues León de la Barra manda a perseguir a Zapata y es el que provoca la ruptura entre Zapata y Madero. Y en este escenario, don Andrés Molina Enríquez va a lanzar su plan revolucionario de Texcoco. En él desconoce al gobierno de León de la Barra, declara que la propiedad es para las sociedades y no al revés, la sociedad es trabajar para la propiedad, que la propiedad es una noción subjetiva y que se debe de formar un gobierno provisional. Propone un consejo que puede ser formado por 3 individuos, entre los que él propone están Emilio Vázquez Gómez, Pascual Orozco, el propio Emiliano Zapata. Este plan estaba acompañado de 5 decretos que se perdieron, que solamente sabemos de ellos porque los menciona Isidro Favela. Desde luego, que no eran partidarios de semejantes ideas, que eso el propio gobierno de León de la Barra manda a destruir los ejemplares que hay del plan, pero hay quienes consideran que este influyó también en el plan de Ayala, puesto que se da en agosto y el plan de Ayala se da en noviembre. Y por todo ello va a ser encarcelado en Lecumberri. Sin embargo, cuando triunfe el movimiento constitucionalista, él está libre nuevamente y se pone a escribir de inmediato en el diario del hogar de Filomeno Mata. Y es invitado por su amigo Luis Cabrera para unirse al constitucionalismo, para estar en contra de Huerta, va a apoyar a Luis Cabrera en la redacción de la ley de enero de 1915. Es más, Luis Cabrera reconoce la influencia que tiene en sus ideas la lectura de los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez. Después de esto, cuando se vea la necesidad de incorporar el tema del reparto de la tierra por el constitucionalismo, además de la ley agraria que ya mencioné, se va a crear una Comisión Nacional Agraria. Ya había habido una Comisión también Nacional Agraria en el gobierno de Madero, pero en esta Comisión Nacional Agraria de Madero específicamente se decía que solo se fraccionarían las tierras ociosas, no las productivas, y que además no se darían las tierras gratuitamente, sino al mejor postor, y que tendrían un crédito de 20 años, o sea, se les daría a 20 años con un interés de 6%. Esto cambia. Vemos que hay un cambio sustantivo. No en vano, después de la revolución maderista y de la caída del gobierno de Madero, viene la contrarrevolución de Huerta y se radicalizan las medidas, las demandas sociales, y Carranza, Luis Cabrera, y con la influencia de Molina Enríquez, las hacen suya, y entonces en la ley del 6 de enero se va a establecer la nulidad de las enajenaciones que se habían hecho a los pueblos. Se harán expropiaciones para dotar a las comunidades como un acto, así dice textualmente la redacción de Luis Cabrera, como un acto de elemental justicia, como la única forma efectiva de asegurar la paz y promover el bienestar. Y en el artículo 3 de esta ley del 6 de enero de 1915, se señala que se les va a dar tierras a los pueblos que carezcan de ellas y que las expropiaciones se harán por cuenta del gobierno. O sea, ha habido un cambio aquí importante respecto a la Comisión Nacional Agraria de el gobierno maderista. Y esta ley va a ser fundamental porque con ella le quita su bandera al zapatismo. Por eso gana, ¿verdad?, entre otras cosas, la revolución constitucionalista. Y después vendrá la convocatoria para el Congreso Constituyente en 1916 y se invitará a don Andrés Molina Enríquez para que sea asesor del constituyente. Entonces, don Andrés Molina Enríquez va a hacer un primer proyecto del artículo 27 constitucional que le va a entregar al ingeniero Pastor Rué, que es el que preside la comisión para redactar tanto el artículo 27 como el 123, y el propio Pastor Rué pues describe que el proyecto de don Andrés fue muy académico, estaba muy largo, y entonces pues él mismo se pone a redactar otro artículo, que es el que va a quedar finalmente en la Constitución, y en este otro artículo pues van a participar, entre otros, pues don Juan N. Macías y, bueno, desde luego, el propio Luis Cabrera. Pero hay que decirlo, la exposición de motivos sí la redacta don Andrés Molina Enríquez. Todo lo demás lo redacta básicamente el ingeniero Pastor Rué con la colaboración de otros constituyentes. Así es que toda una vida de don Andrés preocupado por el problema de la tierra, considerándolo pues el gran problema nacional y fundamental esta distribución de la propiedad territorial para integrar a la nación y para que México dejara de ser un gigante con pies de barro, una sociedad enferma, y fuera una sociedad fuerte. Pues finalmente lo logró, le alcanzó la vida a don Andrés para ver pues promulgada la Constitución del 17 y retomadas sus ideas en el artículo 27 constitucional. Después de los últimos años de don Andrés, pues va a ser primero secretario de gobierno en el Estado de México, donde colabora para hacer la Constitución estatal, y en 1919 se aleja de la política para escribir, se dedica a dar clases y para escribir en 5 volúmenes La Revolución Agraria en México. Para concluir, pues quisiera yo recordar lo que dijo Luis Cabrera, como don Andrés Molina Enríquez fue un gran pensador que contribuyó a la realización de la Revolución Agraria. Pensó en las tinieblas de la noche lo que otros habrían de pregonar cuando ya estaba amaneciendo, el verdadero precursor de la revolución.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de ustedes, la doctora Patricia Galeana, titular de este programa, y en la locución, Ivonne Castillo. Buenos días. Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.